Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die.
Julio tiene 34 años. Apenas había cumplido la mayoría de edad cuando comenzó a frecuentar malas amistades, de las que sus padres le pedían una y otra vez que se alejara. Era un joven rebelde. Prefirió no hacerles caso y seguir su camino. Un camino que comenzó con pequeños robos, casi por diversión. Aquello fue cada vez a más, y llegaron los atracos a mano armada, los ajustes de cuentas y el narcotráfico. Aunque pensaba que lo tenía todo bajo control, la realidad era bien distinta. En uno de aquellos pases de droga, los que creía sus amigos se la jugaron. Julio fue descubierto con un cargamento de droga que le llevaría directamente a prisión. Por entonces, Julio tenía mujer y una hija recién nacida. Varios años después, Julio es un hombre libre, pero su esposa hace mucho que no quiere saber de él. Su hija ni siquiera lo recuerda. Y sus padres no han podido perdonarle que siguiera el camino equivocado. Por suerte para él, el mundo puso en su camino a una mujer. Su nombre no podía ser otro. Se llama Ángeles. La historia de Julio no es una historia real, o quizás sí. Porque Ángeles ha conocido a más de 1,000 presos en 40 años. ¿Y quién es ella? Ella es Ángeles Pérez. Tiene 78 años. Lleva más de media vida acogiendo a presos de permiso o que han cumplido su condena, que no tienen dónde ir. Es la presidenta de la Asociación Pro Recuperación de Marginados. Querida Ángeles, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Ángeles. Hoy la asociación que presides tiene 6 pisos con 43 camas.
Sí.
Pero hubo unos inicios. ¿Qué te llevó a decir, voy a trabajar por los presos que no tienen un hogar, que no tienen una familia?
Bueno, pues yo siempre he sido voluntaria en la parroquia mía, que era la parroquia de la Estrella. Y estaba trabajando, y he trabajado con varias gente, pero no estaba yo contenta no me sentía muy identificada con el voluntariado que estaba haciendo. Y entonces cuando pidieron voluntarios para la cárcel, que entonces en el año 80 no había, pues me presenté para hacer voluntariado allí. Y vale, pues allí me quedé, me gustó y me quedé.
¿Qué recuerdas? ¿Quién fue el primer preso al que acogiste?
Bueno, a mí me adjudicaron cuatro chavales que eran muy jovencitos, pero como fue el año que se ponían, en el año 80 estaban todos consumiendo y era una barbaridad como estaban, pues me pusieron estuve con cuatro chicos, uno se llamaba, ese que es el que más hablo con él todavía en todo ese tiempo, se llamaba Carlos Alberto, era un chico colombiano, y luego tenía otro que se llamaba Joaquín, que se llamaba Ángel, y otro que se llamaba, es que no me acuerdo el nombre. El otro eran cuatro los que me adjudicaron. Entonces yo empecé a trabajar con ellos, a visitarlos, y claro, cuando llegaba yo, y ellos saben que si yo hago este trabajo es porque soy una persona creyente. O sea, partiendo de esa base, que yo, aunque sea creyente, siempre lo digo por lo que yo hago esto, porque yo creo que cada uno valemos para una cosa en esta vida, y yo creo que yo valía para hacer esto. Y entonces me quedé allí. Pero cuando iba a verlos cada semana, pues yo, es que me faltaban decir, ¿qué les digo yo? Y con la cantidad de penas que ellos tenían, yo no sabía qué les iba a decir, porque ellos solo pensaban en cuando tuvieran que salir, que quién les iba a ayudar, que sus familias estaban muy cansadas, que nadie los quería. Y claro, tú ves eso y dices, pues yo tengo que hacer aquí algún trabajo, para eso he venido. Y entonces me planteé, primero, pues yo entraba por capellanía, primero hacer la asociación, formar la asociación, que hay que hacerla legal y todos los remuegos que lleva. Y una vez que la tuve, yo ya pude presentar avales para poder sacar a los chicos.
Uh-huh. ¿Y los tuyos qué te decían? ¿Qué pensaban?
Los míos, mi familia, ¿dices?
Sí, sí, correcto.
Bueno, mi familia, nada, yo antes de cuando empecé a ir a la cárcel, porque como yo ya estaba, era voluntaria en la parroquia, pues ellos sabían que yo tenía muchas cosas, daba catequesis, en fin, todas esas cosas, pero yo cuando iba a ir a la cárcel les pedí permiso. Yo tenía 3 hijos y mi marido, y el pequeño tenía 10 años, bueno, lo conocéis vosotros porque es un chico que ha ganado un premio de un libro este año, y él tenía 10 años, y claro, los otros no me dijeron nada, me dijeron lo que tú digas, mamá, pero él que era pequeño, con 10 añitos, me dice, mamá, ¿y si te pasa algo? Porque yo creo que él pensó, hombre, mi madre va a ir a la cárcel y allí pues todo lo que hay son malos, le pueden hacer algo a mi madre, y claro, yo le dije, no, hijo, no me va a pasar nada, tranquilo, yo vuestro tiempo no os lo voy a quitar nunca, pero el mío yo se lo quiero dar a quien lo necesite.
Óyeme una cosa, te decía tu hijo, sí, mamá, ten cuidado porque allí están los malos. Porque...
No, te digo que él lo dijera, que él dijo que lo pensaría.
Que lo pensaría, sí.
Cuando
sí,
yo le dije que iba a ir a la cárcel, él dijo, mamá, ¿y si te pasa algo en la cárcel? Y digo, no, es que allí no pasa nada, hijo, allí son personas y yo tengo que ir a verlas para ayudarles. Y no,
pero
ya te quedó tranquilo.
Pero algunas de las personas que hay allí, digo, algunas, realmente sí, son peligrosas.
Bueno, yo desde luego he sacado mucha gente en este... Y peligrosos, he tenido uno o dos en toda mi vida. Pero que si te ves peligroso, tampoco que te vaya a hacer nada, que a lo mejor, por lo que sea, no quieren cumplir las normas que tienes. Porque claro, pues la gente cuando está en la cárcel, pues está bien porque está allí encerradita y ve todo perfecto. Pero cuando salen y se tienen que mover con tantas dificultades como hay, pues ya la gente lo pasa mal, ellos también, nosotros también, pero ellos también. Porque salir adelante de la cárcel no es tan sencillo como parece, que dicen, ay, que salen y entran por otro sitio, tal igual, que es verdad, algunos sí es verdad, otros no, pero dependen si tienen la ayuda que necesitan. ¿Qué es eso lo más importante para una persona que está presa? Lo más importante es que tengan esperanza de algo. Y si tú llegas allí y les dices, yo te voy a dar el aval, tú vas a poder salir cuando tengas la cuarta parte, si no te lo dan yo lo buscaré con los jueces, y tú vas a salir siempre que te comportes. La vida que has llevado de aquí para atrás, esa no vale, hay que empezar una nueva. Esa vida nueva hay que empezarla tú y nosotros, contigo. Y así se consiguen las cosas.
Uh-huh. Pero reconóceme, ¿ha habido algún caso en el que hayas pensado, me gustaría no haber traído a esta persona a mi casa?
Pues algunos sí que ha habido, pero yo, una vez que están en casa, también tenemos psicólogo, tenemos educador, y a lo mejor hay personas que vemos que no van a llegar a salir como Dios manda, pero te voy a decir una cosa, siempre que una persona está en un sitio así, ve que jamás se le pide ni algo a cambio, a nada, ni dinero, ni nada de nada. Yo les digo, a mí no me tenéis que agradecer nada. Yo hago este trabajo porque necesito yo hacerlo. O sea, que vosotros, yo os doy a vosotros cosas y vosotros a mí. Entonces, esto es un cambio. Pero no quiero que a mí me den... Vamos a ver, nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. Y el que sale, que vemos que no puede estar con nosotros, nunca se le pone en la calle así, decir, tú te vas mañana a la calle. Normalmente salen con libertad condicional y entonces tú tienes que hablar con el juez, decirle si tiene problemas, y si tiene problemas, pues a lo mejor se le puede buscar otro sitio que pueda estar. O sea, tampoco es la cosa tan grave. Yo no he tenido ninguna cosa de que una persona nos maltrate, nos hable mal, al contrario. Si yo he echado a algunas personas porque no les gustan las normas, yo después los he visto en la calle y si les he tenido que ayudar, les he ayudado a la calle.
Uh-huh. Ángeles, tus ojos han debido ver muchas cosas para olvidar.
Muchas.
¿Hay alguna imagen de una de tus incontables visitas a la cárcel que se te haya quedado grabada en la memoria? Por ejemplo, una.
Oye, de sufrimiento con las personas se te quedan muchísimas, porque es porque yo leía comunicar con ellos allí, es porque las personas, yo creo, porque yo podía mandar los avales sin ir, mi asociación ya con su nombre, yo no tendría ni que ir a la cárcel, pero es que a mí eso no me gusta. A mí me gusta ir allí y explicarle.
Pero allí, ¿qué has visto? Algo que tú digas. Es tremendo.
Pues es tremendo todo lo que ves en la cárcel, porque los chicos, o sea, porque es que la cárcel no es como la calle. En la calle se ve la cárcel de otra manera. En la calle, yo, mira, no, bueno, es que también ten en cuenta que tampoco uno puede decir lo que ve. Pero lo que sí es verdad.
¿Pero por qué no puedes decir lo que ves?
Porque no se puede. Porque no se bebe. Mira, siempre se ve muchas penas a las personas. Yo tengo ahora dos personas que están muy enfermas y yo tengo que pelear porque esas personas salgan a la calle, por lo menos al hospital. O sea, son cosas que yo sé que hay muchas personas dentro de la cárcel, pero cuando tú estás viendo una persona todos los días y los ves que tienen un problema y otro problema y que no se solucionan, muchas veces cuando tú vas, que yo le digo a la gente, mira, cuando tú llegas y ya están saliendo con permiso, tienen algún trabajillo o están estudiando algo y los ves tan contentos, tú vas y sales, hablas con ellos, estupendo, ya que... Y sin embargo, o sea, cuando los ves con esas penas, sales destrozada. O sea, es que la cárcel es muy complicada.
Permíteme un instante.
Sí.
Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hasta donde te apetezca contarme, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te llevó a cumplir una condena en prisión?
Bueno, mira, la historia que viene atrás de mí es bien, pero bien, bien triste, es extrema. Estaba viviendo en un ambiente de extrema violencia, yo soy mexicana. Y en la época que yo vine, pues estaba en su apogeo todo el movimiento de la policía corrupta. Bueno, una historia muy triste. Yo vine aquí con cocaína, con 4 kilos de cocaína, y me detuvieron en el aeropuerto. Estuve un año y medio en Soto del Real hasta que me dieron mi condena en firme. Ahí en Soto del Real yo vi a las voluntarias que iban, entre ellas estaba Ángeles.
Pero perdona, no por situarnos, perdóname, por situarnos en tu historia, haces de preventiva un año y medio, y ¿a cuántos años fuiste condenada?
9 años, 1 día.
9 años y 1 día. ¿Y cómo conoces, cómo sabes de la existencia de Ángeles?
Bueno, cuando tengo la condena firme me pasan al Calameco, que es una prisión para pagar condena. Y ahí un paisano mío me escribía de la prisión de enfrente, que es varones, y del otro lado estamos las mujeres. Entonces había oportunidad de comunicarnos por carta. Y uno de ellos, él, mi paisano, me comenta que hay una asociación que me podía ayudar porque dentro de poco yo ya podía empezar a pedir permisos. Y necesitaba tener a alguien que me avalara. Yo ya tenía varias veces, para esto ya te digo que pasaron más de 2 o 3 años, y yo no podía tener acceso a los permisos porque nadie me conocía afuera, no tenía a dónde llegar. Entonces el aval que yo necesitaba era para que me diera cobijo, alimento y hablara por mí, quedara por mí. Eso es bien difícil, nadie habla por un preso, nadie. Y entonces me presento, me llaman por primera vez, mi primer visita además en prisión, ¿eh? Imagínate esa soledad de no recibir a nadie, de no ver a nadie, de estar trabajando y vivir sola dentro de un país que no conoces a nadie, excepto algunas paisanas que llegaron ahí eventualmente. Entonces, cuando de repente oigo mi voz, mi nombre por megafonía, que alguien me iba a visitar, pues se me inflamó la... Ya sabes, como que se hace el nudo en la garganta. Y yo iba muy feliz. Yo fui feliz a mi primera cita. Y ahí es donde vi a Ángeles por primera vez. Después ella me conoció en la segunda visita, creo. La voluntaria que me atendió primero no pudo ir. Y fue Ángeles quien me atendió. Y ya le expliqué mi situación. Yo hacía mis recursos desde dentro y todo. Y ella me dijo, no te preocupes, tú sigue trabajando, síguete portando bien, que tú vas a tener un aval para salir de permiso. Y yo la bendije y le di muchas gracias a Dios por haberme escuchado, porque estuve a punto de derrotarme ya como persona y como ser humano. Esa es la historia.
Supongo que a Ángeles Le has dado las gracias miles de veces, ¿no?
No me canso. Y a su familia también tengo que darle. Mira, hay una cosa bien importante. Ya ves que las personas tendemos mucho a etiquetarnos, a desvalorarnos, pero ella lleva a ¿cómo se dice? A pie puntillas. Uh-huh. Lleva lo que es el amar al prójimo. Lo que es, le decían a Jesucristo, pero si no nos quieren, ¿por qué los vamos a querer? Y Jesucristo dijo, es bien fácil querer a quien te quiere, pero ama a quien no te quiere. Ángeles es la prueba del amor al prójimo. Y yo le doy todos los días bendiciones a Dios por habernos mandado a nuestro ángel. Ella es mi ángel.
Ángeles, Ángeles, estás ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Estás oyendo?
Claro que estoy aquí.
Estás oyendo lo que dice de ti Eva, ¿no?
Sí, claro.
¿Te emociona?
Mucho, pero es que ellos son demasiado buenos todos conmigo. No, hombre, yo he hecho lo que tenía que hacer. Ella fue una chica muy buena dentro de la cárcel y fuera, porque dentro de la cárcel cumplió siempre con todo, colaboró en todo, escribió obras de teatro, trabajó en el teatro, salieron fuera. O sea, ella no tuvo problema dentro de la cárcel. Lo que pasa es que el problema que hay es que una persona necesita, cuando tiene que salir, un avar, personas que la respalden, tener un sitio donde estar, y cuando salen, que no tienen de nada, pues entonces tienes que ayudarles, primero a que se sitúen, que es muy difícil cuando llevan tanto tiempo, y luego después a buscar un trabajo, a que pues, si tienen que hacer cursos, lo que tenga que hacer, y luego a trabajar. Ella trabajó.
Pero Ángeles, me llama la atención, en un par de momentos he intentado penetrar en tu corazón, y sí. Me hablas de papeles, de avales, de cursos.
De todo.
¿Tu corazón es un corazón duro?
¿Qué va? No, mira, a mí yo soy lo más blando que tú te puedes echar a la cara. Pero yo lo que pasa es que yo soy una luchadora. Yo creo que yo estoy aquí en este mundo para hacer cosas. A mí un juez de vigilancia me llegó a decir, pero bueno, ¿tú qué es lo que te pasa? Y yo le digo, pero vamos a ver, que yo no escojo a los peores, que yo escojo al que me llama. Y si yo un señor me llama porque me necesita, si yo puedo, es que me importa un rábano lo que haya hecho.
Pero cuando una señora como Eva te dice con la ternura que te ha dicho, sí, que eres su ángel,
sí,
¿cómo es posible que en ese momento tú no te deshagas de emoción y de alegría?
Estoy acostumbrada.
Ah,
pero
sí.
Si yo es que creo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esa es mi obligación. Ellos están muy agradecidos y yo lo agradezco mucho. Ellos saben que para mí, yo no te digo que los ponga a la altura de mis hijos, pero para mí son muy importantes. Yo ahora mismo, que soy una persona ya mayor, estoy fuerte todavía de algunas cosas, pero en otras no estoy muy fuerte, porque yo estoy bastante mal de la columna y tal, pero yo no he dejado nunca de ir a verlo, por muy mal que haya estado. Yo pienso que si una persona está ahí dentro, que yo lo que más valoro es la libertad de una persona, que yo vea que está y me están esperando a mí, y yo voy donde sea y como sea.
Pero son personas, como el caso de Eva, sin querer naturalmente incomodarla, una persona que trajo 4 kilos de cocaína.
Bueno, sí,
esa cocaína sí, podía hacer mucho mal.
Sí, ya lo sé. Pero es que yo luego, después, ya sé lo que les tengo que decir y lo que tienen ellos que valorar. Yo eso es una cosa aparte, pero a mí lo que me interesa es cuando una persona está sufriendo, si yo le puedo quitar ese sufrimiento, lo voy a hacer.
¿Me permite un segundito?
Sí, adelante, ¿cómo no, Eva? ¿Cómo no?
Mire, hay algo. Es verdad que muchas hemos venido con esa intención a España, y parte del trabajo que ha hecho Ángeles con nosotros en la reinserción, porque realmente la reinserción no es dentro, es fuera, que es cuando estás enfrentándote directamente con la sociedad. Cuando te vas a pedir un trabajo y saben que vienes de ahí y te cierran la puerta en la cara, ¿no? Y sin siquiera darte la oportunidad ni nada. Ella nunca nos ha juzgado, pero también nos da el apoyo y las armas para salir adelante. Cuando yo salgo, lo primero que a mí me atendió fue un equipo de psicólogos, un equipo de trabajadora social y una coordinadora, que es Raquel, que está en los pisos, y claro, las normas que hay que llevar a cabo. Pero si te están dando una oportunidad y te están dando la oportunidad de cambiar eso que traías mal, porque les digo, gracias al equipo que tiene Ángeles y la voluntad de Ángeles de mantener ese equipo dentro de la asociación, es que la reinserción se da con el arrepentimiento, pero el arrepentimiento real. ¿Y sabes lo que causa el arrepentimiento? Mucho dolor, mucha tristeza. Te duele adentro, pero hasta adentro. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ya que estás arrepentido, entonces viene el perdón, que todavía está más cabrón, como decimos en México.
Ya.
Ya después de eso, ya viene entonces empezar a trabajar contigo mismo. Y ellos son los que nos ayudan a salir de eso.
Eva, tú ya estás en libertad.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí,
¿alguna vez volverías a plantearte delinquir?
Pero es que ni siquiera se me ocurre pensar en eso.
¿Cómo te ganas la vida?
Bueno, yo trabajo, tengo ya 10 años de experiencia cuidando personas de la tercera edad con Alzheimer. Con una persona estuve 4 años, tanto la quise que pillé una depresión y bajé casi 40 kilos. Y con otra señora que apenas la acabo de dejar, duré 3 años y también la tuve que dejar porque ya me estaba afectando emocionalmente. Trabajar con personas con Alzheimer es un desgaste no físico, es psíquico y mental. Entonces hay que mantener un poquito de distancia. Y ahora yo quiero trabajar, pero por horas.
En todo caso, queda demostrado con esta comunicación que la cárcel, y en todo caso la cárcel y personas como Ángeles, realmente cumplen su objetivo de reinsertar a las personas. Eva, te mando un beso. Gracias por atenderme. Gracias.
Muchísimas gracias. Un beso, Ángeles. Hasta luego, cielo. Hasta luego, cariño. Bye.
Ángeles, sigo contigo.
Mira, cuando yo ya... te quiero decir una cosa.
Cuéntame.
Cuando yo voy a ver a una persona, te quiero decir, porque dices que todas las personas, yo no soy el juez. Cuando ellos a mí me dicen, es que tengo un delito muy grave, y yo les digo, vale, pero es que yo no soy el juez, yo no te puedo juzgar a ti. El juez te ha juzgado y tú tienes una sentencia y tú tienes unas cosas que cumplir, y eso hay que cumplirlo a rajatabla. Y además, empezar a cambiar para que lo que tú has hecho no se vuelva a hacer jamás. Pero yo no soy capaz de una persona juzgarla y decir como es malo, como ha hecho un delito, pero sí, es que yo creo que nosotros hacemos delitos todos. De verdad, aunque sean más sencillitos que los que hacen ellos, pero en la vida no hacemos nosotros un delito. Es que yo, eso de juzgar, me parece muy triste, ¿no? A mí me gusta hablar con las personas, decirles cuando salga, verás. Hay un chico que ahora mismo quiero yo que salga porque ya tenía que haber salido, y cuando voy me dice, es que me alegras el día, porque yo nunca les digo cosas. No se puede, no se... Ay, que se puede, si te quiere, puede. Y eso es lo que les digo siempre, si uno se hunde, tiene que levantarse, aunque sea con trabajo. Siempre que tenga ayuda, debe de hacerlo, y puede hacerlo.
Ángeles, te quiero pedir un favor.
Dime.
En tu cuello llevas una cadena con una cruz.
Sí. Con una cruz, pero sin persona.
Uh-huh. Dile a los oyentes lo que pone en esa cruz.
Pone a promar. Me la regalaron.
Apromar es el nombre de la asociación, ¿verdad?
Sí, bueno, es Asociación Pro Recuperación de Marginados, pero siempre con los marginados yo quise que se pusiera Apromar, sí.
¿Pero Apromar es tu cruz?
Sí, claro. Bueno, no es mi cruz, también no es mi cruz. Lo que pasa es que esto representa muchas más cosas que Apromar, a mi Jesús.
¿Quién es ese señor, mi Jesús?
Tú lo sabes, también el tuyo. El de todos.
Eres dura. Te cuesta abrir tu corazón, ¿eh?
No, de eso nada. Quisiera que vinieras tú a vernos allí un sábado. Un sábado, todos los sábados, mi marido y yo bajamos a comer con ellos. porque hay 6 pisos, pero cada uno come en su piso cada día, porque son tantos, siempre se guisa en un piso y se reparte la comida. Pero yo el sábado bajo a comer allí. Lo mismo me da el lunes, y si tengo que comer con mis hijos, como el domingo, pero nunca el sábado. Ellos todos saben que el sábado es para los chicos. Y yo bajo allí con ellos y quisiera que vieras lo que es así juntarnos 30 o 40 personas. Cada uno viene de una cárcel, cada uno tiene un problema. Vienen muchos de estos, Eva y su, porque su marido de Eva también lo conoció en mi casa y con los chicos. Y se casaron y fuimos los padrinos mi marido y yo. O sea, si nosotros estamos metidos aquí hasta el cuello, en todo. Así que ya te digo, allí, bueno, y se juntan muchos, claro, se juntan muchos, vienen a comer luego, porque cuando ya se van y tal, pues vienen, me llaman, Ángeles, ¿podemos ir el sábado? ¿Vas a estar? Sí, yo el viernes todos los sábados. Y entonces bajan a comer, matrimonio, Eva baja pues muchas veces a comer, y otro matrimonio, que hay varios matrimonios que se han conocido en casa, y se han casado, y funciona. Mira, yo tengo gente que es abogado, que han estudiado la carrera con nosotros. Tengo un montón de gente que ha estudiado de todo, han estudiado de todo. Cuando salen, el que no ha estudiado, ahora mismo tengo un chico que está haciendo el cuarto de la ESO.
Fíjate, es que estarías contándome historias.
Bueno, si tuviera.
No cabe la menor duda de que tus padres no te pusieron Ángeles por gusto. Querida Ángeles, que Dios te bendiga. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Venga, y buenas noches.
Aquí estamos si necesitáis algo, ¿eh?
Gracias, señora. Gracias.
Venga, hasta luego.
¿Esta es una historia triste o es una historia feliz? Noticias y luego seguimos. Only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay.